Gálatas capítulo 4, ahora leemos en el verso 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, rompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En el contexto entonces de el problema de Galacia, de las iglesias en Galacia, que habían sido infiltradas por maestros judaizantes, que decían que uno tenía que cumplir la ley para estar bien ante Dios, ¿no? Está bien que uno tenga a Cristo, pero la ley es necesaria, tanto para salvación como para santificación. Entonces, Pablo está demostrando que eso quita la vista de Cristo y la pone sobre uno mismo, porque la ley hace eso, enfoca a la persona, la hace responsable en el sentido de cumplimiento en sus propias fuerzas. Y eso hemos notado en las ramificaciones de estas dos cosas, hemos notado que es según la carne, es decir, apela a la capacidad humana de producir. Sin embargo, la obra de Dios es fe en la promesa de Dios, ¿no? Entonces, ¿estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? Y eso tiene sus ramificaciones y sus detalles que corresponden a cada uno. Son los detalles que ahora Pablo está enfocando dentro de una alegoría, una comparación que está haciendo con el fin de dar resumen en su enseñanza sobre esto que ha dado en los capítulos 3 y 4. Entonces, dentro de esa alegoría, las cosas naturales que ocurrieron en la vida de cada una de esas personas sirven, dice Pablo, como una alegoría de los dos pactos. Por eso dice en el verso 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, ¿no? Entonces, cada una de las mujeres representa el pacto. Ambos se relacionan con Abraham. Tanto Agar como Sara se relacionaron con Abraham. Y así también los dos pactos dicen que están relacionados con Dios. Y efectivamente es una forma de relacionarse. Ya sea relacionarse con Dios por los méritos de uno, o relacionarse con Dios en base a su promesa, fe en su promesa. Entonces, ¿es fe en uno mismo o fe en Dios para que se lleve a cabo las cosas? Esas son las relaciones. Entonces, los pactos establecen las bases para la relación con Dios, ¿no? Tu relación con Dios es en base a tus méritos, en base a tu cumplimiento, y en base a eso entonces piensas que Dios te va a bendecir. Ya Pablo ha mostrado que es totalmente incapaz el ser humano de poder producir eso. Porque si uno no persevera, no se mantiene en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, está bajo maldición. Por lo tanto, todo lo que se pone debajo de la ley, dice Pablo, está bajo maldición. No se puede desasociar el pacto con sus consecuencias. Si uno trabaja bajo el pacto de la ley, su consecuencia va a ser maldición. Y esa es una de las también consecuencias que podríamos poner aquí, como una de las consecuencias, unos parámetros, unas cosas que son típicas de estas dos líneas diferentes, para mostrar que esas no pueden combinarse al final de su argumento. Una cosa que Pablo usa como sinónimo de las mujeres son ciudades. Y en el primer caso, en verso 24, incluso un monte es usado junto con una ciudad para hablar de estar bajo la ley. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. ¿Por qué proviene? Porque de ahí nació la ley, ¿no? Ahí se promulgó la ley de Moisés, que es la base para sus enseñanzas de esas personas. Y todo el resto del Antiguo Testamento era solamente detallar lo que esa ley decía. La ley de los 10 mandamientos era, digamos, los principios. Pero las otras leyes, como hemos escuchado en esta mañana, aún dentro de la tierra prometida o en cualquier lugar donde estén, el resto del Antiguo Testamento detalla en ejemplo y en precepto cómo esa ley se llevaba a cabo. El Señor Jesucristo dijo, está resumido en el amor. Si uno tiene amor, entonces la ley se va a cumplir en uno. Y todos esos detalles se van a hacer en la práctica en la vida de uno. Pero el problema es que el ser humano no tiene amor con el cual cumplir eso. Por lo tanto, si miras a la carne, es incapaz de producir amor y solamente va a producir en la práctica, como vamos a ver en el resto de la parte práctica del libro, solamente puede producir obras de la carne. Aún bajo el sistema religioso, de estar bajo un sistema legalista, en la vida práctica solamente puede producirse obras de la carne como resultado. Y es una forma de diagnosticar también, para usar así, o en qué, bajo qué pacto estamos, para que las personas en Galacia puedan entonces entenderlo mejor. Aquí también no solamente se habla del monte Sinaí, la procedencia, así como la mujer es procedencia de ciertas de los hijos, ¿no? Así los pactos, vamos a ver que dan productos en personas, dentro del simbolismo se refiere a las personas que están bajo la ley, ¿no? Son productos de estar bajo esa relación con Dios. Pero aquí entonces dice, el cual da hijos para esclavitud. El precepto primero de las mujeres se va a repetir, aun cuando cambie un poquito el enfoque, siempre va a recalcar esto, que son sinónimos de, dentro de la parábola o la alegoría, sinónimos de esas mujeres que representan los pactos. Entonces, bajo el monte Sinaí, da hijos, ¿no? Como la madre que da hijos, entonces bajo la ley da hijos, da resultados en las vidas personas. Este es Agar. Ahí está Agar, ¿no? La mujer. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta Jerusalén actual, junto con sus hijos, ahí está la figura otra vez de la mujer, está en esclavitud. Entonces, aquí tenemos, también podemos poner ahí en negro dos ciudades, representando las cosas reales sobre las cuales se hizo la alegoría. Las mujeres son reales, por eso lo he puesto en negro, ¿no? Y también podemos poner Jerusalén de abajo, Jerusalén de arriba, también en negro. ¿Por qué? Porque son cosas reales. No hay que pensar que la Jerusalén de arriba no es real. No me refiero a tangible. No necesita ser tangible para ser real, ¿no? Y muchas personas les cuesta pensar en la eternidad. Y por eso les cuesta hacer que su vida sea también correspondiente a eso, ¿no? el Señor en su enseñanza en Lucas va a demostrar que una de las formas más claras de demostrar nuestra fe es la forma como invertimos nuestro dinero. ¿No? Y él les enseña a tener fe y confianza en Él en cuanto a hacer eso para que atesoremos, no para sí, sino para Dios, invirtiendo nuestro dinero aquí en la tierra para las cosas de Dios, atesoro en el cielo donde no se puede alcanzar esos tesoros, no se pueden perder esos tesoros. Bueno, es real y debe mostrarse en una forma real también en nuestras vidas. Pero nunca perdamos entonces de vista que estamos hablando de una parábola o una alegoría aquí que toma cosas reales, pero que son alegóricas. Estas dos Jerusalenes también representan dentro de la alegoría los pactos. Agar representa el pacto. Jerusalén de abajo, la actual que estaba en Jerusalén cuando Pablo escribía, representaba una nación bajo la ley, bajo el pacto mosaico. El Señor Jesucristo se sometió a ese pacto estando aquí en la tierra, estando todavía bajo la ley. A las personas en el día de Pentecostés, cuando nos confiaron en Cristo, hemos pasado a estar bajo la gracia, pero las personas en Jerusalén que no habían confiado permanecían aún bajo la ley de Moisés. Por lo tanto, esa Jerusalén geográfica, ahí en el centro del mundo, en Palestina, aún en la enseñanza de Pablo, ¿representa qué? Estar bajo la ley. Representa este pacto mosaico. Por eso entonces, pero dice, por lo tanto, esta, junto con sus hijos, los productos de estar bajo la ley. ¿Qué resultado trae? Son, así como la madre fue esclava, los hijos también nacen esclavos. Más la Jerusalén de arriba, la cual es que madre, una vez más, volviendo siempre a la ilustración original. La Jerusalén de arriba aquí representa también el nuevo pacto bajo la gracia, en la cual también da hijos, también es madre, también tiene resultados de hijos, personas que están en esa relación con Dios. Así como Sara era libre, por lo tanto su hijo era libre, también este nuevo pacto produce personas libres. Entonces aquí tenemos una comparación de esclavitud y libertad, como una de las diferencias entre las personas que están bajo este pacto. En el caso de las personas que están bajo la ley, ellos están en esclavitud. ¿Esclavitud a qué? A seguir cumpliendo. No solamente estar siempre en eso, sino también están esclavos a el resultado de estar en esa religión. ¿Cuál es? La condenación. Se ha enseñado esto, no, una vez más, no se puede desasociar estar bajo la ley con su condena. Porque el que no cumple, muere, dice, irremisiblemente. Y maldito el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley de las leyes, es esclavo a siempre estar ahí, a ver si cumplo suficiente, tengo que cumplir perfectamente, no bajar ni un pelito, porque si no, bajo maldición. Una esclavitud absoluta, ¿verdad? Una esclavitud también emocional y de vida que tendría uno que estar para poder estar en esta relación con Dios. Pero el que está bajo la gracia es libre. ¿Libre de qué? O libre para qué, podemos preguntar, ¿no? Y la palabra de Dios es clara. No somos libres para actuar en la carne otra vez. Somos libres para hacer la voluntad de Dios. Pero libre también en que Dios nos da una libertad de poder vivir de esa manera sin esa ansiedad. ¿Por qué? Porque es una relación incondicional, no basada en nuestros méritos, sino en la... ¿En qué se basa la gracia? Se basa en la promesa. No es una carga, sino es una promesa. Entonces no depende de nuestro cumplimiento, a esa esclavitud a cumplir, sino depende de Dios, de su cumplimiento. Aún la práctica depende del fruto del Espíritu, no nuestro. Depende de que nosotros estemos sometidos y creyentes en Cristo y en su obra en nosotros para que eso se cumpla en nosotros. Es una libertad también para poder vivir para Dios, porque Dios lo produce. Dios lo hace en nuestras vidas. Entonces aquí tenemos este resultado. Aquí tenemos entonces la Jerusalén de arriba, no olvidando que así como la Jerusalén de abajo es algo en su estado original, se usa como una alegoría. La Jerusalén de arriba también es también dentro de esto usado como una alegoría, representa el nuevo pacto, está bajo la gracia. Sabemos que la Jerusalén de arriba tiene hijos, ¿no? Pero en este contexto, aunque parece en el presente, se refiere a estar bajo la gracia. En realidad, en la Biblia, la Jerusalén de arriba es algo a un futuro, ¿no? Para cuando estemos en el cielo. Se van aumentando quizás las personas en el cielo, las piedras, el fundamento de esa ciudad celestial se puso con los apóstoles y profetas, Jesucristo siendo la principal piedra, se va edificando para morar de Dios. No vamos a pensar que eso va a ser para nosotros, no, es para morada de ¿quién? ¿De tuyo? ¿Tú crees que la ciudad celestial es para tu morada? No, es para morada de Dios. Nosotros somos las piedras. Cuando vayamos al cielo, las piedras tendrán su nombre. Ahí están los 12 apóstoles, las 12 piedras. ¿Acaso son petrificadas? No. Y nosotros también estamos siendo agregados como casa espiritual, como un templo. ¿Para qué sirve el templo? Es una de las cosas que también aplican a la iglesia. Nosotros somos templo del Señor. ¿Para qué es un templo? ¿Acaso es edificio? No, el templo es para morada de ¿quién? Tu casa es para morada tuya, pero el templo es para morada de ¿quién? Es una morada para Dios. Para eso se hace un templo, para que Dios more. La iglesia, tanto local como universal, no es para nosotros, es para Dios. ¿No? Es un dicho sea de paso. La Jerusalén de arriba es para también para que Dios habite entre los hombres, dice Apocalipsis. Descenderá del cielo como una esposa ataviada para su marido. Una ciudad esposa. Algo parecido a lo que tenemos acá. ¿No? Pero esa es una cosa real. El cielo y la Jerusalén de arriba. Pero aquí es usada simbólicamente también. ¿Para referirse a qué? Al nuevo pacto. Al pacto de la gracia, a la cual nosotros estamos. Entonces no olvidemos que las cosas reales, aquí en su contexto, no dejan de ser reales, para luego aplicarlas a la comparación que se está haciendo en la alegoría. Entonces, no olvidemos, sigue siendo entonces aquí, esa Jerusalén de arriba, representación de estar bajo un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque tiene hijos. ¿No? Ese es uno de los resultados, hijo para libertad. Y ellos entonces también tienen cierta forma de sentir. Dice verso 27, porque está escrito, estamos otra vez en Gálatas 4, 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Y Pablo aplica esto a, una aplicación se puede decir a Sara, ¿no? Y Agar, es una comparación. Pero Sara, antes que tuviera hijos, porque ella representa algo que va a producir. Y entonces aquí le dice a Sara, regocíjate, tú que no das a luz. Iba a dar a luz, sí. Pero en el estado en que estaba, sin dar a luz, era estéril toda su vida, Sara. Ella tenía fe, o iba a tener fe en lo que Dios prometía que iba a tener hijos. Rompe el júbilo y clama tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Agar podía, en la práctica, demostrar que tenía marido, porque tenía el hijo, ¿cómo se llamaba su hijo de Agar? Ismael. Ismael, ¿no? Y sin embargo, creció, era grandecito, cuando ya recién Dios cumplió su promesa, a su tiempo, dentro de la promesa de Dios. Entonces, aquí hablamos en el verso 28, así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Esta es la explicación de lo que he dicho antes. Más son los hijos. ¿Cuál de estos tiene más hijos? Aquí tenemos una religión bajo la ley. Aquí tenemos una religión bajo la gracia. ¿Cuál tiene más hijos? Ahí lo dejo un ratito hasta tratarlo un poquito más adelante. Pero ¿por qué podía ir a regocijarse? Es una cita del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Dónde está esta cita del verso 27 en el Antiguo Testamento? Ahí, la mayoría de la Biblia tiene su cita, ¿no? ¿Dónde está? Isaías, ¿qué capítulo? 54, ¿no? Isaías 54, verso 1. Y a Isaías 54, ¿después de qué capítulo viene? ¿Ah? ¿Después de qué capítulo viene Isaías 54? ¿Ah, y se acuerdan lo que hay en el capítulo 53 de Isaías? Donde habla del sufrimiento de Jesucristo, donde vería la aflicción de su alma y quedaría satisfecho, habiendo él llevado el pecado de todos nosotros, ¿no? Esas son las palabras inmediatamente previas a estas. Por lo tanto, regocíjate. ¿Por qué podemos regocijarnos? Por la obra de Cristo. Fe en esa obra. Debido a eso podemos regocijarnos. ¿Qué diferencia a estar bajo la ley? En vez de regocijo, ¿qué cosa hay? Jactancia y burla. Porque el que está bajo la ley dice, yo soy mejor que tú. Y burla es la forma de persecución que aquí va a mostrar. Porque más adelante cuando dice, en Gálatas, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. El que había nacido según la carne de Ismael, dice que él perseguía Isaac cuando él nació. El que había nacido según la promesa. ¿Cómo perseguía Ismael a Isaac? Según el contexto de Génesis, se burlaba de su medio hermano. Ese es el sentimiento de los hijos de Agar. Su persecución hoy en día. Bueno, sabemos que la persecución, ahí tenemos por ejemplo una iglesia que fue legalista por 1000 años, la era oscura, donde la salvación era por hacer méritos. ¿Había persecución? ¿Había persecución? Sí, terriblemente. No, no había persecución porque no había quien perseguir. Todos eran bajo la ley. Pero cuando se levantaron hombres que comenzaron a decir que la salvación era por gracia y no por obras, entonces se levantó una ola terrible de persecución contra ellos. Y murieron muchos. Hoy día quizás no mueran. Pero la actitud, el sentimiento sigue igual. Yo cumplo. El otro no es nadie. Y se burlan de él. El despecho es la forma de persecución hoy en día. El desprecio, la burla de otros. Entonces, estamos viendo el cuadro médico, ¿no? El cuadro de las calidades de personas de las cuales estamos hablando. Aquí tenemos, ¿no? Este es... Ah, ¿tienes razón? Gracias, muy bien. Debe estar al revés. Y seguramente... Todos estos desde aquí en adelante tienen que estar al revés, ¿ya? Y exactamente. Buen ojo tiene señor padre. Aquí entonces, no, bueno, la siguiente no, ¿no? Los de bajo agar, ellos persiguen. Los que están bajo la gracia son los perseguidos, ¿no? Y esa es entonces una cosa que se enseña también acá. Pero entonces ahora sí podemos preguntar. Una religión bajo obras. Una religión bajo gracia. ¿Cuál tiene más hijos? El que hace obras tiene resultados, mucha gente, ¿no? Uf, cantidad de gentes están bajo la ley, están, piensa que por obras. ¿Por qué aquí dice entonces que más tiene la de la promesa? Ah, porque no está hablando de personas, sino de hijos para Dios, hijos reales para Dios. ¿Bajo la ley se produjo alguna persona para Dios? ¿En Antiguo Testamento hubieran personas convertidas? Sí, una que otras. Que veían la ley como un espejo de su persona como pecador y creían en la promesa del Salvador. ¿Hubieron personas así o no? Bajo la ley, sí, pero pocas. En comparación a la ola de personas convertidas para Dios bajo la gracia. En el día de Pentecostés, bajo la ley de los evangelios, quedaron 120 personas reunidas. Más, en el día de Pentecostés, cuando se predicó la gracia, 3.000, 4.000 personas convertidas. Por eso dice Isaías 54, alarga tus cuerdas de la carpa, refuerza las estacas, porque vas a necesitar bastante sitio. No estamos hablando de cantidad de personas en sus iglesias, estamos hablando de esas personas en sus iglesias cuando son creyentes, verdaderos ante Dios. Esa es la diferencia, ¿no? Y esa es la que estamos viendo acá. Nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Resultado de haber confiado en la promesa de Dios, así somos salvos. Dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Es la promesa de Dios. Simplemente tenemos que creerla y ser salvos. Salvos. No, no pensar que algún mérito tenemos que hacer ni para tenerla ni para mantenerla. Ahí no comenzaba por el Espíritu, ¿vas a escapar por la carne? No, tampoco. No es así. Pero, esto conlleva, ¿qué? Persecución. No vamos a pensar que la vida cristiana va a ser fácil. Por vivir, por fe, y a través de la fe, va a haber oposición de parte de quienes. De aquellas personas que no están bajo la gracia. Ellos se van a encargar de enardecerse en su orgullo contra de aquellos que dicen lo contrario. Así también ahora. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Podemos tener paz con ellos? El Señor Jesucristo se piensa que Él vino a traer paz al mundo. ¿Qué dijo? No he venido a traer paz, sino a disensión. Esta diferencia, cuando los religiosos entonces le escucharon, vienes a arreglar nuestros problemas. No, lo dijo el Señor. Yo vengo a dar un vestido nuevo, no a reparar el viejo. Y cuando se dieron cuenta de eso, entonces, ¿qué comenzó? La agria persecución a necedad. Cuando el Señor razona con ellos, ¿cómo vas a decir que esto es obra del Espíritu Santo? Les hace ver que es ilógico lo que están haciendo. La persecución se vuelve ilógica. Se vuelve solamente necedad en contra de algo para mantener su posición. Eso es la herencia de el que está bajo la gracia, la persecución. Sí, tenemos que ser sufridos. ¿Por qué? Por las diferencias que existen entre uno y otro. ¿Puede haber paz con esas personas? Dice Abraham, Sara, no te pongas tan brava, porque Sara exigía que Abraham sacara, ahora que tenía esto y veía la persecución, ella dijo a Abraham, saca a Agar y a Ismael de la casa. Y a Abraham le pareció dura cosa. Pero Dios, ¿qué dijo? Escucha la voz de tu mujer, porque no van a heredar. Eso no va a heredar con la promesa había sido para Isaac. Esto da una voz a los gálatas. No es cuestión de buscar paz con estas personas. Por eso dice, echa fuera a la esclava el pacto con sus hijos, porque no son herederos. No heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. La herencia para Dios es solamente para aquellas personas bajo la promesa o el gracia. La persona que está bajo la ley no hereda las cosas de Dios. Por lo tanto, no se puede estar en la misma familia. Por eso, no herederos, herederos. Hay algo exclusivo en esto. O eres creyente o no eres creyente. Creyente es bajo la ley, tengo mi religión. No es creyente, no es heredero. Echa fuera. No pueden estar en la misma, no son de la misma familia, son otra familia. Entonces la palabra de Dios es clara. En cuanto a esto, por eso dice el verso 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de esclavos, sino de la libre. La consecuencia entonces para ellos, hay dos consecuencias aquí notables. Uno, bueno, hasta tres, regocijo, es la que me estaba faltando, ¿no? Segundo, persecución, gozo en persecución. Tercero, tenían ellos que tomar una decisión decisiva en cuanto a la ley y sus hijos. ¿Quiénes eran en este caso los gálatas? La ley y sus hijos. Los falsos maestros. Y aquellas personas que estaban bajo la ley. No herederos, no de la familia, tienen que estar separados. En ese caso, Dios no es bueno según la opinión pública. Dios es claro en hacer división, clara división. He venido a traer división, sí, en ese caso. Él quisiera que todos fueran sus hijos, invita. Pero otra cosa es que la persona no acepte sus condiciones. Entonces, clara demarcación. Abraham no podía sentir pena. La mandó con cargamento y todo eso, ¿está bien? Pero Dios dijo, sepárame. No va a ser heredero. La herencia va a ser para Isaac. Dios bendiga su palabra.